Banda Sonora.
Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con un hombre que ha sido muy visible en los últimos años. Ministro de Hacienda, presidente de Ecopetrol, por allá hace muchos más años trabajó en la Dirección de Planeación, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, todas esas cosas que todo el mundo conoce de este personaje. Lo que muy poca gente conoce de él es que conoce claramente cómo es el tema con los marranos, con las vacas, con las culebras y con lo agreste de los llanos. Muchos lo asumen, pero no lo tienen claro, que él es, ante todo, un optimista. Así sus carreras universitarias lo pongan a pensar tal vez en la realidad. Le da mucha rabia que no le pongan cuidado en clase, porque también ha sido docente. Y además es un economista que no tiene ni idea de cobrar. Juan Carlos Echeverry, bienvenido a mi banda sonora.
Andrés, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y muy contento.
¿Cómo va todo? ¿Cómo le ha pasado en estos días extraños que nos han tocado y dónde le tocaron?
Pues yo estoy viviendo en Maryland, cerca a la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y pues tengo tres hijos, una niña de 9, Julieta, un niño de 12, que es Gregorio, y el mayor que tiene 14, que es Gabriel. Ajá. Entonces, el desafío más grande ha sido tenerlos todo el día en la casa y pues ayudarles, o más bien aprender a ayudarles, porque uno no sabe ayudarle mucho a los hijos y le toca, ha sido a trancas y mochas aprender a ayudarles con pues ecuaciones simultáneas, el de 12, las tablas y los quebrados, la de 9. El mayor, pues, mi hijo, la mitad estudia chino, entonces ahí wow. Sí no te puedo ayudar. Y el otro estudia francés y yo tampoco hablo francés. Entonces, bien, en medio de todo bien, no me quejo, ha sido muy aleccionador.
Esta etapa también, además, nos dio el tiempo y la oportunidad de sentarnos alrededor de la música, escoger canciones para narrar la vida. Usted que tiene las dos cosas, Juan Carlos, lo economista y lo cuadriculado que puede pensar un economista, y lo filósofo y lo libre pensador que puede ser, ¿en qué momento se encontró para hacer usted esta lista de canciones?
Pues la verdad es que yo escribí una novela en los últimos 15 años,
sí, señor,
al lado de que iba trabajando como economista. Y al momento de pensar en las canciones, pensé un poco en la misma disposición mental que me sirvió para la novela, que es qué me estaba pasando en diferentes momentos de la vida. Entonces, ajá, qué me pasaba a los 10, 12, 14 y cuáles eran las canciones de esa época. Y así, tratando de acordarme de cada momento de la vida, las canciones son aquellas como que han acompañado en diferentes puntos de estos pues 57 años tengo.
Mi banda sonora con Juan Carlos Echeverry arranca así.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será. Será lo que será.
José Feliciano hace ¿Qué será? Juan Carlos Echeverry, ¿y esta por qué?
Pues es que yo, escogiendo las canciones, me doy cuenta que ha habido una constante, y es que está en esta canción, y es ¿qué será de mí? ¿Qué va a pasar en mi vida? Yo seré, lograré sacar las cosas al otro lado. Mi familia, y lo cuento en mi novela, tuvo dificultades económicas cuando yo estaba pequeño. Comíamos tres veces al día y pagábamos las cuentas de los servicios públicos, pero siempre era un poco azaroso. Yo desde pequeño tuve la duda de, hombre, ¿esto para dónde va? ¿Lograremos salir al otro lado? ¿Yo lograré ser profesional? ¿Lograré tener algún tipo de éxito o no? Esa es una cosa que a mí me atormentaba, porque también pues yo tenía acceso a mucha, como todos nosotros, a mucha familia grande, y uno veía a mucha gente que le ha ido bien, pero mucha gente que le ha ido mal.
Claro.
Entonces, esa es una narrativa, y la otra es la gente se va. Uno se va de los barrios, se va de las ciudades. Yo he viajado mucho. Y entonces esa nostalgia de dejar los sitios también está en esta canción.
Ustedes además eran una familia grande. Usted es el más chiquito de 7, ¿cierto?
Así es, yo soy el menor de 7.
¿Cómo era eso? De puertas para adentro en crisis que todos hemos tenido, pero que seguramente eran más evidentes en una familia cuando hay tantas bocas por alimentar.
Pues vea, eso era una maravilla. Yo, las sentadas a la mesa, cuando usted tiene 6 hermanos, y además estaba mi abuela y mi tía.
Divino.
Y siempre había compañeros de la universidad, del colegio de mis hermanos. Entonces, o sea, la mesa era de 12 o 15 personas siempre, y uno se descuidaba y le quitaban la papa. Entonces, eso era súper divertido. Y negociaba uno la papa, el arroz por la carne, y eso era supremamente divertido. Se hablaba siempre de política, de las noticias, yo era el menor, entonces yo aprendí de oír y oír y oír y oír a mis hermanos hablar con amigos, etcétera. De manera que,
o sea, usted no solo,
el mejor recuerdo de mi infancia.
Usted no solo estudió, sino que puso mucho cuidado.
Yo ponía mucho cuidado. ¿Y sabe cuál es la otra cosa? Hacía muchos mandados. Yo digo que soy la persona que más mandados ha hecho en la historia de la humanidad. A mí me mandaban a comprar cigarrillos, Coca-Cola, sal, lana, Orlón. Bueno, yo he hecho todos los mandados del mundo, los he hecho yo.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago.
Pocas voces como la de Karen Carpenter al lado de su hermano Richard hicieron una banda muy bella, los Carpenters. Juan Carlos, ¿y esta por qué?
Ah, esta sí es la voz más espectacular.
Bellísimo.
Yo, tal vez Adele ahora, pero la voz de la hermana Carpenter es la cosa más profunda. Y fíjate que esta voz habla de que cuando era joven oía el radio y le gustaban las canciones. Exactamente lo que tú y yo estábamos haciendo hoy. Y a los 7, 8 años yo oía esta canción en radio y me fascinaba. Entendí poco, me tomó trabajo entender de qué hablaba porque no, yo no hablaba inglés.
Sí.
Pero cuando la entendí dije, es exactamente lo que es la vida, ¿no? Oír canciones, sentir nostalgia y acordarse de los años en que uno las cantaba las canciones, ¿no? Every shalalala, every hubo. En esa voz tan maravillosa de esta señora.
Se llama Yesterday Once More y detectamos además en su lista, Juan, que hay mucha nostalgia, que hay como mucha cosa de volver al pasado y no sé, tal vez, no sé si volver a vivir, no sé si compartir esos momentos en los que fuimos felices.
A 100%. Yo le doy gracias al cielo y a mi familia y a mis hijos y mi esposa y todos mis amigos que he tenido una vida grata. Con dificultades, pero afortunadamente, porque las dificultades son las que lo vuelven a una persona y lo sacan al otro lado, pero acordarse de los tiempos y los malos, de la gente, de dificultades, de gozos, recordar es vivir, dicen por ahí. Entonces, a mí esta nostalgia sí me ha acompañado toda la vida, la nostalgia.
¿Dónde quedaba esa casa? Esa casa donde estaban los 7 hermanos, papá, mamá.
Mira, es una casa que queda en la calle 45A con 27. Y queda a una cuadra arriba de la Universidad Nacional, en la entrada por la 30.
Sí.
Y ahí había algo maravilloso, es que había pedreas.
Claro, cada ratico además.
Yo siempre llegaba del colegio, y era ahí pedrea, y entonces uno almorzaba y se bajaba a las 2 de la tarde a ver a los estudiantes y los policías darse piedra 4 horas, eso era maravilloso, y a veces lo corrían a uno.
Ajá.
Entonces era una pequeña batalla campal a una cuadra de la casa, imagínate, qué mejor que eso.
O sea que usted alcanzó a tocar de pronto tal vez lo de la Embajada de República Dominicana, ahí cerquita de la casa.
¿Cómo? Yo estaba por ahí en quinto semestre y mi hermano vivía detrás de la embajada.
No.
Entonces mi hermano se intercambió cigarrillos y cosas con los con los del M-19 y le llegó el ejército y lo metieron a las caballerizas. Y no, eso fue una, mejor, toda la toma de la embajada fue para nosotros. Sobre eso hay que escribir una novela.
Sin duda, su segunda novela aguantaría ese suceso histórico, además.
Pues gracias por recordarme, porque estará en la segunda novela.
En Sitios Más Oscuros se llama La Primera, y vamos a estar hablando de ella en minutos. Hoy, Juan Carlos Echeverri en mi banda sonora. Marcó toda una generación. Juan Carlos Echeverri, ¿por qué?
A ver, yo tenía 11 años y un amigo mío decidió hacer una fiesta. Uh-huh. Y llegamos a la fiesta a las 3 de la tarde. Y bueno, la cosa estaba ahí como de cuchucuchuco. Y como a las 5 de la tarde llegaron unas niñas de 14 años, que eran las primas de uno de la fiesta. Éramos como 5 tipos.
Ajá.
Y ya se estaba oscureciendo. Y alguien apagó la luz, una de estas niñas apagó la luz, y nos sacan estas niñas de 14 años. Ah, y pusieron Samba para ti.
Sí.
Y apagan la luz, y a mí me coge una de estas niñas de 14 años, y me pega una apercollada. Y yo descubrí, yo dije, ¿dónde estaba esto? Dios mío, esto existe, esto, que Dios puso esto en la realidad, esta Ajá. cosa tan maravillosa que es una macizada. Y yo vi la luz. No, yo, eso. Es una revelación de la que ningún ser humano puede lograr recuperarse jamás en la vida. Primero, las niñas, las mujeres. Segundo, la música y lo que la música y una mujer producen bailando amacizado. Bueno, eso es, yo no. Entonces, esta canción es, pues, para todos nosotros, yo creo que fue eso, ¿no? Fue las amacizadas de Samba para ti. Y descubrir el género opuesto.
Pues, y descubrir para qué pusieron eso ahí, justamente, Juan. Pero, un momento, esas niñas de 14 con niños.
Y todo lo que hay ahí.
Claro, exacto. Niñas de 14 con niños de 11. Era que no había niños de 17, porque en ese momento de la historia, ninguna niña de 14 gusta de uno.
No, es que estas niñas llegaron a recoger a un compañero. ¿Sí me explico?
Ajá.
Yo me imagino. Y se quedaron, pues, porque. Y como ya era tarde. Entonces pusieron música y se pusieron a bailar con nosotros un par de piezas. Ellas no iban a rumbear con nosotros, pero nos pegaron una rumbeada del carajo. Y lo simpático de todo es que llevábamos una hora en estas, pues ya obviamente completamente extasiados. Y llegó la mamá de mi amigo y prende la luz, porque era un cuarto que habíamos cerrado la puerta. Prende la luz y nos cogen esas y nos pega una vacía. Pero ya el daño estaba hecho.
Sí, no, ya.
Ya no veíamos salir de eso.
Literal, ya nadie le quita uno lo bailado. ¿Cómo le iba en el champañat?
Ay, eso sí.
¿Y cómo era estar bien, en ese colegio que fue tan tradicional de Bogotá?
Mira, ese colegio fue una maravilla, porque primero, y esto es cierto, yo los mejores pedagogos que me he encontrado en mi vida, y he estado en España, estudié filosofía en Alemania, estudié filosofía y economía, hice un doctorado en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, he dictado clases en varias ciudades en el mundo, y los mejores pedagogos que tuve en mi vida los tuve en el Champañat. El hermano Gómez en primer bachillerato, el hermano Andrés Hurtado en quinto, el profesor de historia, el profesor Cruz. ¿Por qué? El Champañat de los curas maristas traía, sobre todo de Cauca y de Nariño, unos muchachos jóvenes que venían a educarse, y que era gente brillantísima, la gente más brillante del Nariño y de el Cauca. Y mientras estudiaban ingeniería, arquitectura, derecho, dictaban clase en el colegio y con eso se sostenían. Entonces teníamos una gente inteligentísima, despiertísima, dictándonos clases. Entonces yo tengo el mejor recuerdo de mi colegio, la verdad.
Además pasó algo muy bello, y es que a usted lo condecoran en su colegio como exalumno ejemplar, y es como cerrar un ciclo, yo creo, porque usted también dice, listo, muchas gracias por este honor que me van a hacer, pero quiero que en esa entrega estén mi profesor de literatura, mi profesor de matemáticas y mi profesor de sociales. Yo creo que no solo es cerrar el ciclo, sino es el galardón más lindo que le han dado a usted en la vida y el que más reconoce, ¿o no, Juan Carlos?
Eso fue una belleza. Incluso mis compañeros, yo de la gente más brillante que conozco la tuve en mi colegio en Bogotá. Gente, pues, que mucho más inteligente que yo, maravillosa, gente, y mis profesores. De manera que sí, cuando pude volver al colegio y fui a dictar una conferencia cuando estuve en el Ministerio de Hacienda, fui a dictar una conferencia cuando a los muchachos de quinto y sexto, pues que hoy son de décimo y once, cuando estuve de presidente de Ecopetrol, siempre he vuelto al colegio. Un poco para, también para decirle a los niños y a las niñas, porque es mixto, decirles, vea, esto se puede hacer, las cosas se puede hacer con buena letra y con juicio, uno puede llegar a donde quiera, ¿no es cierto? No, el cielo es el límite, como dicen, lo que pasa es que hay que hacer la tarea, ¿no? Entonces era un poco un mensaje a los jóvenes y un agradecimiento a los mayores.
¿Cómo fue recibir un galardón de esos de Andrés Hurtado, que fue profesor y que es también uno de los más reconocidos periodistas y ambientalistas y demás? Eso tuvo que haber sido lindo.
Muy hermoso, porque Andrés además fue, Andrés llegó de hacer el doctorado en España, en la Universidad Complutense, y hizo una cosa que para mí fue transformadora. En vez de dictarnos literatura, como nos la dictaban antes, que era con dictados, Andrés se puso a leer cuentos y un día leyó el cuento Macario de Juan Rulfo, y a mí eso me transformó. Yo esa tarde llegué a mi casa y me puse a escribir un cuento que se llamaba Bodoques, de tres niños, cuatro niños en un árbol tirándole bodoques a la gente, siguiendo la misma estructura de Rulfo de ese cuento, y de ahí fue que nació mi vena por la literatura, que me llevó a escribir una novela, pues, 40 años después, ¿no?
O sea que a partir de ahí fue que algo le comenzó a picar para poder contar una historia que casi no nos cuenta. Más adelante entramos en materia. Pero ahí fue donde nació todo eso, esa es la semilla.
Así es, fue con Andrés y fue con leernos cuentos y coger a niñitos. Yo tenía 15 años en esa época y solo leer eso me impactó tanto, oír eso, porque él lo leyó, que yo dije, la forma como se está narrado este cuento resuena muy bien como funciona mi cabeza. Entonces yo dije, yo puedo escribir algo, obviamente no como Rulfo, porque es un genio, sino pero puedo escribir algo así, y me puse a hacer eso, y bueno, fíjese, tuve el gusanito que me duró 40 años hasta que logré sacar la novela.
Juan Carlos Echeverry con nosotros esta mañana, y también a Carlos Santana, esto es Samba para ti.
Andrés López es Caracol Radio.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la cañada, donde no crece una flor ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura visto al cabo y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente.
Serrat se hace presente esta mañana de fin de semana con Juan Carlos Echeverry en mi banda sonora. Y tenía que aparecer Serrat en algún momento, Juan Carlos.
que Andrés, acuérdese, en esa época, pues yo creo que nosotros no somos contemporáneos, pero yo creo que estoy seguro, a usted le tocó. Uno se alimentaba era de que un hermano llegaba cualquier día con un disco debajo del brazo que acababa de salir.
Tal
Eso
cual.
Era lo que pasaba en esa época.
Tal
no
cual.
Había Spotify, no había nada. Y entonces, y ese disco uno lo ponía hasta que la aguja se lo aprendía.
Sí.
En memoria, ¿no? Uno lo repetía y lo repetía. Entonces uno se aprendía todas las canciones. Y Serrat fue uno de esos, mi hermano Rodrigo, que me lleva 7 años, siempre llegaba con Serrat. Y esta canción en particular, yo estudié economía, y esta canción representa un poco la razón por la cual yo estudié economía, porque esos pueblos españoles que son muy parecidos a los pueblos colombianos, pueblos tristes, sin mucho futuro, que han sido abandonados por la gente se ha venido a las ciudades grandes, y uno de pequeño pasaba vacaciones en pueblos, en fincas o en pueblos donde tías o donde parientes. Yo iba mucho al Líbano, Tolima, iba a Villahermosa, iba a Los Llanos, a Maya, iba, la novela se trata sobre eso, iba a San Gil, en Santander, así. Entonces uno de pequeño siempre tenía una vida de pueblo durante 1 o 2 meses al año. Y esa, ver cómo era la diferencia grandísima entre la vida de un pueblo y la vida de la ciudad, fue una de las cosas que a mí me motivó a estudiar economía. Es cómo hacemos para sacar a estos pueblos al otro lado, a estas agriculturas difíciles, sin mucho retorno, etcétera. Y esta canción de Serrat resuena en mí por eso, muy, muy a fondo.
Pero es que además le tengo el momento y el lugar. Usted me dirá si iba en carro o si iba en bus. 2 meses después de usted estar en Los Llanos, creo que de vacaciones, se devuelve un 24 de diciembre. Y se da cuenta que cuando llega a la casa completamente sucio del viaje, abre la llave y sale agua caliente. Y usted comienza a preguntarse, miércoles, yo vengo de otro planeta. Y ese es el momento coyuntural, Juan Carlos.
Sí, es exactamente eso. Usted lleva 2 meses en una finca perdida en la mitad de la nada, sudando, tragando polvo en las carreteras, tal como lo escribes. Y después de esos 2 meses llega usted un día, el día de Navidad, a las 8 o 9 de la noche, llega a la casa, le dicen, pues lo saludan, todo el mundo feliz, váyanse y cámbiese. Y uno abre una cosita, mueve una llave y sale agua caliente. Y dice uno, Dios mío, yo vengo de un sitio donde me tocaba bañarme una quebrada sumergiéndome, maravilloso con la naturaleza, pero ¿cómo puede ser este contraste tan grande? Estos son dos países que no tienen nada que ver, el país de donde vengo hace 8 horas, y el país donde estoy ahorita en mi casa, en Bogotá, en la 45 con 30, donde están todos los servicios públicos y las cañerías y la plomería de la casa, y dice uno, Dios mío, que hay un país del siglo XIX y un país del siglo XX, ¿no?
¿Cómo llega un niño de 8 años a una conclusión como esa, Juan Carlos?
No, yo creo que la conclusión llegué fue después, ya en la medida que maduré, pero el choque psicológico, el choque, la revelación, la epifanía, de decir, wow, o sea, ¿cómo es que hay dos realidades tan contrastantes en mi vida? O sea, uno coge una flota, en esa época cogíamos la flota Macarena, recuerdo, y nos íbamos 12 horas en flota hasta el fondo de Los Llanos, y vive en el mismo país, con la misma gente, con la misma entonación que uno, pero personas que viven en el, pues, 80 años atrás, ¿no? Y gente súper buena, súper amable, que lo saludaba a uno cada que uno se encontraba, gente con la que uno ve 2 meses maravillosamente. Después vuelve a uno a Bogotá, que es una ciudad hosca, difícil, fría, pero con agua caliente, ¿no? Entonces,
increíble.
Es un contraste, Juan, de lo que ha sido nuestro país.
¿Por qué iban, sí, a Los Llanos? ¿Su papá estaba viviendo allá o por qué tenían tanto contacto ustedes con Los Llanos?
Mi papá era abogado penalista y se fue a vivir a Villavicencio, y desde pequeño yo fui a fincas a Los Llanos, eran unas fincas pequeñas que él tenía, no vas a creer que tenía latifundios, y pues siempre, o sea, yo viajaba por esa carretera que hoy ha estado tapada durante tanto, y en esa época también,
claro,
duraba tapada, muchos derrumbes y muchos problemas. Yo esa carretera la he recorrido 1000 veces, y de hecho mi novela es un poco ese recorrido, una vez resumir 1000 recorridos que yo hice por esa carretera y por las carreteras de Los Llanos. Es algo que me definió a mí. O sea, yo creo que yo aprendí a ser persona tomando agua de las quebradas de Los Llanos.
Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera.
O Oscar de León, que vivió en Cali, que manejó taxi en Cali, hoy en Mi Banda Sonora con Juan Carlos Echeverry. ¿Y esta en qué momento? ¿Mucha rumba, Juan?
Mucha rumba, pero sobre todo mucho despecho, mucho sufrimiento. Las mujeres que aparecieron a los 11 años, ya aparecieron en forma a los 13, 14. Ajá. Ya sabíamos de qué iba, ¿no? La cosa, ya qué iba uno, ¿no?
Sí.
Y de pronto eran esas tragas tan absolutamente envolventes y esas tusas, porque las mujeres eran muy duras, y lo dejaron tirado. Y esta canción, que es la canción de la tusa, en que un tipo que no puede más con su alma le dice a la mujer: llorarás y llorarás, cuando el que está llorando es él, por supuesto, ¿no?
Pero uno tiene la esperanza de que ella llore en algún momento, que sufra un poquito también.
Sí, claro, tiene la esperanza de que ella llore en los brazos de un tipo de 18, ¿no? Uno tiene 14 años. Yo me acuerdo una noviecita. No, ni siquiera noviecita. Yo me le declaré y me dice: no, es que mi mamá no me deja.
Ah, ya.
Una niña de 14 años divina. Ajá. Marcela se llamaba. Y a los dos meses estaba enojada con un tipo que tenía un Simca y tenía 18 años. Y dije: ah, ya entiendo que es lo que no la deja la mamá, ¿no? Entonces, estas canciones de despecho, yo creo que las cantamos. Bueno, uno tomaba trago y aguardiente, eso ya hoy por hoy eso es una herejía. Y pues los niños de 14 no deben tomar trago, eso es así.
Ajá.
Pero en esa época uno, Dios mío, con los amigos, en esas tusas tan maravillosas. Esta canción me ha acompañado desde entonces y la quiero mucho porque bueno, fue lo maravilloso de las mujeres y lo terrible de las mujeres, ¿no?
¿Esto es cerquita del Champañat, cerquita de los Andes, cerquita de la casa o en dónde se escuchaba esto con toda?
A ver, nosotros teníamos un grupo de amigos muy bueno en Nicolás de Federman. Tuve un grupo de amigos muy buenos en La Esmeralda. Tuve un grupo de amigos muy buenos en Córdoba, en Niza, Córdoba. Y ya después entrando a los Andes, que ya uno iba al Goce Pagano, iba a Quiebra Canto, iba a todos. Bueno, aparecieron las salsotecas en Bogotá.
Claro.
En el 77, 76, con Fruco y sus Tesos, y después probablemente con la Fania All Stars y todo eso, y aparecieron las salsotecas, y bueno, toda la universidad fue bailando mucha, mucha, mucha salsa, mucha salsa, y entonces fue una época, los Andes, ahí sí, pues el centro de Bogotá, que uno se lo gozó, el centro de Bogotá sigue siendo una zona espectacular para todo el mundo, ¿no? Es un rumbeadero, rumbear en Colombia y en Bogotá.
Es maravilloso.
Yo creo que son las mejores rumbas del mundo, la euforia. Bueno, y el aguardiente, uno no tiene cómo agradecerle al aguardiente. El aguardiente es una cosa que costaba nada, y con tres tragos ya estaba uno en la dicha, en sí, la euforia.
Además, ¿no? Uno hacía una vaca con 15 para media y eso rendía, y eso era maravilloso.
Rendía. Y las niñas queridísimas.
Sí.
¿No? Eso es una cosa maravillosa.
O eso era lo que creía uno, que estaban queridísimas.
No, que uno, yo digo que en Colombia uno no tiene cómo agradecerle al aguardiente. Todos nosotros nos hemos casado porque hubo aguardiente.
Sin duda.
O sea, si no hubiera habido aguardiente, no sé cómo hubiéramos resuelto el tema de la supervivencia de la especie.
Decirle a un abogado: papá, yo quiero ser ese economista. Me imagino que lo tomó bien porque era una de esas carreras tradicionales. O el hombre decía como: no, mejor abogado, mijo, porque...
La verdad es que, Andrés, mi papá era el tipo más descuidado en ese sentido. Yo... una escena muy simpática, y es que mi papá me dice: ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo le va a bachillerato? Le digo: no, papá, ya estoy en segundo de carrera. Dice: ¡Ave María, estos tipos sí progresan! El tipo no le importaba nada, ni tenía ni idea uno en qué andaba. No. Y eso era así en ese entonces. Un amigo tiene una frase que es muy buena, dice: a nosotros no nos pararon bolas nuestros papás.
Ajá.
Y ahora no nos paran bolas nuestros hijos. Nosotros somos la generación que nadie nos paró bolas, ¿no?
Tiene toda la razón, porque es que además, siete, yo creo que a duras penas se sabía los nombres de los tres primeros, ¿o no?
No, qué caray, exacto, no, eso, los papás eran con uno muy descuidados. Es la cosa que hay actualmente, que uno se la pasa encima de los niños, viendo a ver cómo les va en el colegio, y los inscribe en tenis, y en piano, y en cuanta pendejada. Eso no existía en esa época, en ningún sentido.
Juan Carlos, ¿usted estrenó o le tocó heredar ropa?
No, mucho, mucha heredad. Para uno estrenar tenía que haber, no sé, tenía que haber, bueno, unas navidades. Por ahí le daban una ropa interior. Pero yo, el menor de siete, imagínese, eso era una cascada de ropa y una cascada de
remiendos.
De remiendos y de parches en los codos y parches en las rodillas. No, eso sí, y pues vestidos volteados, del paño que lo volteaban, Y bueno, mi mamá, las mujeres de la casa eran unas machas en surcir, en coger dobladillos, en arreglar, en pegar botones, en arreglar telas, en arreglar suéteres. Eso era una profesión completa de las mujeres.
Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último jirón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido besos que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Si he sido lo que soy, fue en tu regato. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida, amiga. Amiga, qué dulce esa palabra suena hoy.
Amiga, Miguel Bosé con Juan Carlos Echeverry. ¿Ya está en qué momento de la vida, Juan Carlos?
Andrés, si me lo permites, acaba de llegar aquí donde estamos hablando. Gregorio, mi hijo, lo voy a dejar que salude.
Hola, Gregorio.
Hola, soy Gregorio.
Hola, Gregorio, soy Andrés.
Hola, Gregorio.
Qué gusto conocerte, hombre.
Ustedes también.
Estamos hablando con tu papá.
Gregorio tiene 12.
12 años. Estamos hablando, Gregorio, de la historia de la vida de tu papá con canciones. ¿Estas canciones te suenan muy viejas, Gregorio, o las has escuchado siempre?
He escuchado unas en el carro, pero algunas no.
Con Gregorio hicimos un viaje hace poco los dos a ver un partido de fútbol americano y de venida hicimos un concurso de canciones. Poníamos una él, una hoy y votábamos. Ajá. Y pusimos como que 5 o 6 canciones. Y obviamente me dio chitos, ¿no? Me ganó de lejos.
¿Te gusta la música de tu papá, Gregorio? ¿O a tu papá le gusta más tu música?
Pues a mí me gusta alguna de su música. Pues yo creo que a mí me gusta más la música de él que a él le gusta la música mía.
Doctor Echeverry, ¿qué tiene que decir al respecto?
Es que, pues, por ejemplo, ayer que estábamos, o anteayer que estábamos escogiendo canciones, él me dijo, me daba consejos, me dijo, pon esta, pon aquella, que esa tú siempre dices que te gusta, etcétera. Y, bueno, de hecho, una de las que está al final es una que me enseñó él a mí, una canción que salió hace como un mes, buenísima, de Mancuso aquí. Pero es que estos los chicos ahora oyen mucho rap, y para uno es duro oír el rap. Primero porque no entiendo nada. ¿No es cierto? Entonces es difícil de entender las letras y pues la música es dura. Entonces sí me pasa eso con Gregorio y con Gabriel.
Y además, y pues, de amiga a Rudy Mancuso, siempre es que hay mucho. Hay un par de generaciones ya.
Hay un trecho.
¿Y amiga por qué, Juan Carlos?
Pues porque la verdad es que yo creo que esta es la canción más linda de amor que hay en la lengua castellana. Yo creo que esta canción es del tamaño, en calidad y en profundidad de, no sé, las mejores canciones de amor que se han escrito.
Sin duda.
Me parece que Miguel Bosé logró una canción de una poesía hermosísima y con una lírica muy bonita y la canta con un sentimiento, no sé, me ha fascinado. Fue unas vacaciones en el Líbano, Tolima. Tenía una, ni siquiera era una noviecita mía, pero era una taga. Y esta canción quedó ligada a eso. Pero después me ha fascinado. Mi esposa, por ejemplo, es una fan de Miguel Bosé. Entonces lo ponemos mucho. Y siempre esta canción me recuerda de mi adolescencia. Y siempre me fascina, me fascina. Miguel Bosé en general me gusta mucho y esta canción me encanta.
A las niñas les vigilan mucho los novios, sobre todo los hermanos mayores y los papás. Pero cuando uno es el menor de la casa, uno tiene una cantidad de mamás y una cantidad de papás. ¿Cómo le recibieron la primera noviecita?
Pues la casa, la verdad es que todo el mundo andaba tan involucrado. Una ventaja de tener tanta gente alrededor es que hay demasiada historia, entonces a uno le paran pocas bolas.
Qué bueno.
Yo era precisamente el menor, entonces todo el mundo era muy querido conmigo. Mis hermanos, mis hermanas eran muy queridos conmigo, mi mamá era una bacana. Y mis novias, yo en eso empecé a tener novias realmente como a los 15, 14, 15. ya no visitas, pues digamos, de un año, dos años, sobre todo cuando entré a los Andes a estudiar economía, tenía una novia que estaba en Las Pachas, en Santa Francisca Romana. Y la verdad, poco interactuábamos en la casa, era mucho con los amigos. Pero sí, eran estas canciones las que uno oía en esa época, y ya un poco después vinieron las canciones más de los Andes, del centro, de la nueva trova cubana, que en esa época en Bogotá, pues las niñas, si uno no oía la nueva trova cubana, pues no lo querían, ¿no?
Claro, eso estaba entonces, de moda.
Era ya las canciones, claro, ¿no? Y esa era, pero sí, no, era una época muy sabrosa, muy tranquilita cuando empezaba uno con las novias.
Esos momentos en los que uno dice, ¿por qué me toca hablarle encima a Fleetwood Mac? Se llama The Chain. ¿Por qué, Juan Carlos, esta?
Mira, cuando estábamos como en segundo semestre en los Andes dan un receso de una semana, y un amigo le habían regalado un Dodge Alpine, un Alpine
carrazo.
Que era un carrazo.
Claro, una nave.
Entonces dice el tipo, hombre, ¿para dónde nos vamos en receso? Entonces yo le dije, vámonos para Santa Marta, hay una playa que se llama Bahía Concha, divina, la playa más linda que yo estaba en mi vida, y vámonos para allá. Éramos tres, y él dijo, no, pero si le digo, la mamá era la que había comprado él, que eran acomodados, que si le digo a su mamá que me voy a ir para la costa, no me deja. Entonces le dijimos, digámosle que nos vamos para Prado, para la represa del Prado, y nos vamos para Santa Marta, y tal cual. Oiga, no me puedo echar toda la historia, pero en resumen, volvimos estrellados.
Ay, no.
Volvimos sin el panorámico adelantero, volvimos con la cara tapada, como ahora en tiempos del COVID, como unos forajidos del oeste, con la cara tapada, porque...
Si no tenía panorámico, pues les tocaba tener la cara tapada, obvio.
Eso, y además nos estrellamos contra un montículo de asfalto, entonces entraba asfalto y éramos negros, 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 la camiseta, la cara, todo el pelo negro, y en el carro, el único cassette que teníamos era este cassette de Fleetwood Mac. Entonces esta canción la oímos hasta la náusea, junto con todas las demás. Pero fue, y me quedó grabada de esos tiempos de... Fue el viaje más maravilloso y el viaje más espantoso,
claro,
que uno pueda tener. Ir hasta... No llegamos a la Santa Marta, llegamos a Barranquilla, varados, en un Alpine nuevo. Ajá. Y nos tocó devolvernos. Bueno, eso fue una maravilla.
Bueno, y cuando...
Pero esta canción me recuerda eso.
Y cuando regresaron, ¿qué dijeron en casa? Ustedes dijeron que en Prado, ¿por qué en Barranquilla? ¿Por qué el carro si estaba nuevo? Mire cómo lo traen, ¿qué les dijeron?
Pues la mamá, mi amigo, parqueó el carro, nos dejó en la casa y se fue y parqueó el carro como a las 5 de la tarde, llegamos a Bogotá, y se echó a dormir. Y la mamá abrió la puerta del garaje, vio el carro y dijo, estos tipos se mataron. ¿No? El techo del carro quedó hacia arriba, ni siquiera, bueno, eso fue un desastre. Entonces, no, pues imagínese, yo tenía 16, 17, mi amigo tenía 18. No, pues eso fue un desastre desde cualquier punto de vista y una irresponsabilidad. Pero pues sí, son las cosas que hacen la vida, ¿no?
Exacto, eso es lo que hace de la vida
entrañable.
La vida, exactamente. Y para irresponsables, pues para eso está la juventud. Eso fue lo que hicimos, Juan Carlos, ¿sí o qué?
Así fue. En esa época pues se tomaron unas licencias que ya obviamente a un niño de... No, tomamos trago y hacíamos barbaridades. Eso afortunadamente ya no se puede aceptar.
The Chain es la canción, son Fleetwood Mac. Regresamos en segundos. Hoy mi banda sonora con Juan Carlos Echeverry.
López es Caracol Radio.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte.
La eterna voz de Ana Torroja, la inspiración musical de Nacho Cano para Mecano, que a usted y a mí nos tocaron los Mecano jovencitos, chiquiticos, con canciones como esta, Juan Carlos Echeverry.
Pues sí, Andrés, yo me fui para España a estudiar filosofía y muy pronto, llegando a Madrid, me novié con una niña de Madrid maravillosa. Y era la época de Alaska y Dinerama, era el año 84 al 86 estuve yo allá, y fue la época de la movida madrileña, una época maravillosa en Madrid, mucha rumba, mucha cerveza. Yo estudiaba filosofía, yo era, como decía mi profesor de Nietzsche, yo entraba a clase y él me decía, el más libre de los hombres, decía así, porque yo jugaba fútbol. Ajá. Teníamos un equipo que se llamaba Sudaca Flash, porque a los sudamericanos en España despectivamente nos dicen sudacas. Uh-huh. Y teníamos un equipazo con unos peruanos, unos argentinos, unos colombianos, y yo les dije, el nombre del equipo tiene que tener sudaca. Y entonces un dominicano dijo, vamos a llamar Sudaca Flash, y entonces se quedó Sudaca Flash. Y teníamos un equipazo, entonces jugábamos fútbol, yo estudiaba filosofía y le daba besitos a mi novia española, era el hombre más feliz del mundo. Y era la época de Alaska y Dinerama, la época de Mecano, la época de Hombres G. Entonces fueron 2 años maravillosos en Madrid.
Ay, le tocaron además unos años, sí, usted lo acaba de decir, maravillosos, porque después de una dictadura tan larga, como que abrieron la puerta y todo el mundo hizo casi que lo que quería. Usted era el hombre más libre del mundo, calcule.
No, tal cual. Yo me acuerdo que España entró a la Unión Europea en esa época. Me acuerdo que era la época en que Felipe González se eligió diciendo que no iba a entrar a la OTAN, y a los 2 meses de elegirse dijo que había que entrar a la OTAN, hizo un referendo y entró a la OTAN. O sea, una en estos momentos actuales que hay tan poco liderazgo y tan débil, sobre todo en España, con este señor Sánchez, acordarse de Felipe González en esa época, un líder increíble. No, fue una época maravillosa. Arte, yo tenía amigos, que un amigo pintor, amigos músicos. Madrid era una ebullición de arte y de imágenes y de cuadros y de música. Fue una época espectacular, la verdad, la época de Madrid.
¿Por qué España y por qué filosofía? Usted venía de los Andes, economía.
Porque es que yo cuando entré a economía, una cosa que me atormentaba era que en economía le daban muchas teorías todas contrapuestas, que si los marxistas, que si los keynesianos, que si los ortodoxos, que si no sé qué, y yo decía, el problema de estos señores no es económico, es filosófico, es cómo conoce uno.
Claro.
Lo que, y entonces yo me puse a estudiar filosofía, hice toda la carrera en los Andes, yo hice economía y filosofía, no me gradué de filosofía, y entonces me fui a acabar filosofía a España. Pero no me dejaron acabar, sino que me dijeron, usted ya es economista, entre a hacer cursos de posgrado. Entonces hice un posgrado en filosofía en Madrid, pero yo venía con formación filosófica desde Bogotá, desde los Andes, que es algo que me he gozado toda la vida. Ahora me estoy, de hecho, leyendo un filósofo español que sea maravilloso. Entonces toda la vida he leído filosofía y me ha encantado, la verdad.
Lo escuché decir a usted en otros escenarios, pues, lo más visible de su vida pública ha sido gracias a la economía, pero que usted lo menos que utiliza cuando está en el desempeño de sus labores es la economía. Usted se va más por la lógica, por la retórica, por la crítica, por su propia experiencia, pero que la economía es algo así como un 25% del trabajo. Explíqueme eso, Juan Carlos.
Primero, Andrés, lo felicito porque usted ha sacado unas historias que me sorprende dónde las ha sacado. Pero eso es cierto. cuando uno empieza la carrera a los 23, 25, 27, 28 años, a uno lo contratan es por la técnica, por las matemáticas, por la estadística, por la macro, por la micro, etcétera, porque uno sabe manejar computadores, porque uno sabe manejar bases de datos inmensas. Pero en la medida en que uno avanza en la carrera y uno llega a ser jefe o director de planeación o ministro de Hacienda o el presidente de Ecopetrol, yo los problemas técnicos los resuelven jóvenes, como yo era, ¿no?, antes, porque ellos hacen ya mejor las matemáticas y la econometría y la estadística la hacen mejor ellos. Tienen más fresco. A uno llegan los problemas que no tienen solución, Andrés. Uh-huh. Un problema que llega al presidente de Ecopetrol o al ministro de Hacienda, no, por claro, definición no tiene solución. Porque si tuviera solución, lo habrían solucionado antes.
Exacto, se habría quedado en un pedazo anterior de la cadena.
Exacto, entonces uno sí que le toca usar es el criterio, la lógica, los principios. Para una vez uno toma la decisión, la mitad de la gente está en contra. Entonces le tocó usar uno la retórica para convencer a la gente y decir, vea, esta es la mejor solución disponible, esa es la solución menos mala, ¿no? Entonces uno, en la medida en que avanza en la carrera, ya hoy por hoy en lo mío, es más filosofía, lógica, retórica, que simplemente economía o técnica. Y eso es fabuloso, uno le conoce, y afortunadamente, porque así le da un espacio a los jóvenes para que entren y hagan la técnica, ¿no? Y todos hacemos la misma carrera.
Tal cual.
Sí, señor.
Juan Carlos Echeverry es mi banda sonora. Zeppelin 4 y se llama Stairway to Heaven, Juan Carlos Echeverry. ¿Y esta en qué momento de la vida? ¿Dónde lo lleva?
Esta me lleva a Oti Costello, que
ay,
era
qué buen
un
lugar.
Bar, no sé si tú lo conociste.
Claro, todavía era existe. Pues no sé si la pandemia ya lo mató, uy, pero hasta hace tres meses
toca volver.
Maravilloso, a Oti Costello en Bogotá.
Toca volver.
Arribita la Caracas.
Yo no he ido en la Caracas como con 66, 5 por ahí.
Sí, por ahí 64, y arribita la Caracas.
Un sitio de rock maravilloso, ponían el mejor rock del mundo y la gente, y había un bailado muy particular, intensísimo, muy de Oti Costello, y separaba a todo el mundo, eso era una locura. Entonces eso me fascinaba, era el sitio para rumbear. Yo una vez a la semana iba a Oti Costello.
No me lo imagino este allá
a oír pero la pasé de maravilla. Yo pasé de las salsotecas a Oti Costello a bailar rock pesado. Y era una maravilla.
Además,
una maravilla,
en nuestra época, la salsa y el rock and roll se programaban en el mismo lugar sin ningún problema, ¿se acuerda?
Claro, ¿no? Pues uno hacía unas transiciones. Acuérdense que la adaptabilidad es la primera condición de la inteligencia. Entonces uno tiene que ser adaptarse a lo que venga, ¿o no?
Espere que la estoy escribiendo. La adaptabilidad es la primera. Oiga, Juan Carlos, ¿es cierto que usted se sabe de memoria discursos de Gilberto Alzate Avendaño?
Sí. Pero ¿sabe cómo era la cosa?
No, cuente.
De los mismos discos que llegaban a la casa, llegaban discos de Alzate, por ejemplo, la defensa de él en la defensa de él en la Cámara de Representantes, cuando joven no, porque él murió muy joven, pero aquí llegó mi hija, ahorita le preguntamos algo, pero y entonces no, de oír el disco, de oír los discursos de Alzate con mis hermanos, nos íbamos aprendiendo trozos enteros del discurso.
Ajá.
De manera que sí. Y mi papá se le escurrían las lágrimas cuando oía los discursos.
No, pues me lo imagino. Gilberto Alzate Avendaño para una nueva generación fue un político caldense, que no llegó a ser presidente, pero estuvo cerquita, y que además también fue empresario de medios de comunicación. Y en Bogotá hay una muy bonita fundación artística que se llama la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Nos presenta a Julieta, por favor.
Aquí está Julieta, saludos.
Hola.
Hola, Julieta. ¿Están? Qué gusto conocerte. ¿Cómo va todo?
Bien, gracias.
Julieta, ¿cómo has pasado estos días de pandemia en el mundo acompañada de tu papá, tus hermanos y mamá?
Más o menos. Estoy feliz con mi familia acá, haciendo gimnasia y spending time with my family.
Estas canciones, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a tu hermano Gregorio hace un rato. ¿Estas canciones son muy viejas para ti? ¿Ya las has escuchado antes?
No creo.
No sé, Dios te oye, Heaven.
No creo. O sea, creo que he escuchado el nombre de la canción, no creo que la he escuchado.
Pues hay que compartirla más con Julieta, Juan Carlos, para que se enamore de Led Zeppelin también.
Así es, así lo haremos.
Julieta y Juan Carlos, desde su casa en Estados Unidos, esta mañana en mi banda sonora. Esto también lo ponían en Abbott y Costello, Juan Carlos, pero a usted le tocó esto donde se produjo, en Alemania.
Sí, yo tenía un profesor de filosofía, Carlos B. Gutiérrez, un tipazo, que un día me dijo, oiga, yo era buen estudiante de filosofía, entonces me dijo, si usted aprende alemán, yo le ayudo para que consiga una beca con el gobierno alemán.
Buenísimo.
Entonces me fui a Viena a aprender alemán, y allá estaba esta canción de moda. Este es Falco, que es un cantante austríaco, y Amadeus era la canción de moda. Y yo aprendí alemán en ese momento en Viena, de manera que esto me trae también un recuerdo espectacular. De esa fue la época de Chernóbil. A mí me tocó Chernóbil en Viena. No podíamos tomar leche, no podíamos comer carne.
No.
Porque estábamos relativamente cerca, pues cerca, o sea, a 1000 o 2000 kilómetros de Chernóbil. Pero fue el verano, fue el invierno, perdón, de Chernóbil.
Qué susto eso. ¿Y cómo se vivió una cosa tan complicada como esas en ese lugar del mundo? Porque si bien estaba lejos, pues uno se asusta.
No, y es que la nube radioactiva afectó a toda esa parte de Europa. Entonces nos decían, de hecho, no se podía, productos del campo no se los podía consumir porque había quedado todo eso afectado. Y además hay algo simpático. Yo tenía una amiga que era parte de los que compraban los boletos de la ópera, y una gente se los vendía a los hoteles. Entonces yo andaba muy vaciado, sin un peso, y uno le tocaba levantarse a las 4 de la mañana, pasar el río en ese frío en invierno, menos 17 grados hizo, ir a hacer cola durante 2 o 3 horas para comprar boletas de la ópera, para que le dieran a uno, no sé, lo que sería hoy $10, $8 para el día. Pero fue un periodo muy agradable, muy romántico.
Sí, claro, para tener algo en el bolsillo. Usted se la pasó estudiando muchos años de su vida. ¿En qué momento? Pues usted no para de estudiar, usted no para de conocer nuevas cosas, pero ¿en qué momento dejó de ser estudiante ya oficialmente para empezar a trabajar?
Siempre al principio trabajé en el Banco de la República. El Banco de la República después me pagó el doctorado, que fueron otros 5 años estudiando en Nueva York.
Ajá.
Pero sí, estudié mucho tiempo, que es una gran fortuna. Pude aprender alemán, pude aprender inglés. Y bueno, de eso he vivido toda mi vida. La verdad, yo le agradezco mucho tanto al gobierno alemán, al Banco de la República, a mis amigos, a mis hermanos, que me ayudaron con la plata, porque yo era, no, plata no tenía. pero a punta de becas y préstamos fui estudiando y pude estudiar realmente donde quise. Y pues tener un periodo maravilloso tanto en Europa como en Estados Unidos, así fue, Andrés.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas.
Así se llama, Ne me quitte pas, Jacques Brel, en mi banda sonora con Juan Carlos Echeverry. ¿En qué momento y en qué lugar del mundo lo agarró esta canción?
Uy, esta canción me da duro porque yo llegué a Alemania, a una ciudad que se llama Mannheim, y puse en la universidad, puse un anuncio y dice, yo intercambio clases de español por clases de alemán. Y me respondió, y bueno, a tal teléfono, entonces me respondió un señor que se llama Gunther Brodecker, que era un muchacho que estudiaba romanística, que después es lengua romance, es español, y me dijo, listo, me interesa, reunámonos en tal sitio. Y entonces me dijo, listo, yo le dije, a media hora usted, media hora yo, en Alemania, en español, y ya ponemos armas. Y él me dice, no, sí, Juan Carlos, muy chévere lo que usted me dice, pero ¿sabe qué? Yo tengo una rumba en mi casa este viernes, venga. Y me fui para allá, y ahí empezó un desorden, porque este señor se había hecho amigo de un grupo como de 20 o 30 franceses, niñas y niños. Jóvenes, pues teníamos, no sé, yo tenía 26, estos eran niños de 22, 23, 25, como la edad nuestra.
Sí.
Y nos pusimos, pues, esta canción de Jacques Brel, por supuesto, es en francés. Y yo casi aprendí más francés que alemán. Porque esto se armó un desorden. Y Gunther, que es amigo mío todavía, de hecho, con él me intercambio mensajes. Gunther era un tipazo. Entonces rumbiamos como locos, aprendimos alemán, yo aprendí alemán, mejor dicho, en curso rápido con mis amigos alemanes y franceses, y esta canción pues es entrañable, entrañable de esa época cuando estaba aprendiendo alemán y el periodo en Alemania.
Todos esos lugares del mundo que lo vieron crecer de una u otra manera, pues todos tienen algo de usted y usted tiene algo de cada uno de esos sitios, pero no sé, me da la impresión que Viena fue muy importante.
Yo tenía una rutina, Andrés. En Viena es una ciudad espectacular, entonces yo decía, aquí hay que verse un museo a la semana y verse una ópera a la semana. Entonces yo me iba a la ópera de pie, porque eso valía, no sé, lo que puede ser por hoy, 1,000 pesos para los estudiantes, óperas de 4 y 5 horas, uno de pie, y me iba a un museo de que Viena tiene uno de los mejores museos del mundo, y solo caminar por la ciudad. Entonces fue, a mí me impactó mucho, porque es una ciudad pequeña, hermosísima, con toda la historia y toda la cultura del mundo, y los austríacos son lo que ellos llaman gemütlich, que es amables, cálidos, son muy queridos. Los alemanes son un poco duros, son más serios, gente también espectacular, pero los austríacos son muy queridos. Entonces sí, tienes razón, yo tengo el mejor recuerdo de Viena.
Esta mañana Juan Carlos Echeverry y también Ne me quitte pas, la pausa es para las noticias, los deportes y regresamos.
Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de...
Andrés López es Caracol Radio.
Don't be a macho man.
Michael Jackson hace Beat It. En este viaje de música, de charla sabrosa con Juan Carlos Echeverry en mi banda sonora. Está divertido esto, ¿cierto, Juan?
Ah, divertidísimo, muy nostálgico y muy sabroso, Andrés.
¿A dónde nos vamos con esta, Juan Carlos?
Pues yo estaba en Estados Unidos, yo viví 5 años haciendo el doctorado, que fue durísimo, sobre todo los primeros 2 años, después fue una maravilla, en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Y esos 5 años fueron de mucha música, mucho de esto, mucho de Michael Jackson, de Losing My Religion, de, no sé, fueron la época de Pulp Fiction, de las películas, de, no sé, Nueva York. Yo vivía en el Village, además, porque ahí queda la universidad.
En NYU queda en el Village,
eso era
claro.
Una maravilla. Queda en el Village. Entonces uno estaba en un sitio, eso ahí vendían droga, y bueno, por la noche era una rumba a la macha, y bueno, y uno estudiaba, yo estudiaba hasta la 1 de la mañana.
Wow.
Desde prácticamente las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Salía a la 1 y me tomaba una sopa rusa que se llama Borscht, en sitio, como está, eso está abierto 24 horas. Paraba en un sitio ruso y me tomaba una sopa rusa. Y me acuerdo que la mesa era una pizarra y tenía tiza. Y yo hacía ecuaciones de álgebra, de economía, en la pizarra mientras me tomaba la sopa a la 1 de la mañana. ¡Qué maravilla!
Estaba metido en el papel, con toda.
No, príncipe, es que era mucho el susto. Mira, el miedo mayor que uno tiene cuando está haciendo el doctorado es que no alcance, que lo derroten. Claro. Es muy duro. Uno está con gente inteligentísima de todo el mundo, búlgaros, italianos, japoneses, y toda gente muy inteligente, y uno ahí corre y entrena, entonces tocaba estudiar mucho. Entonces era hacer mucha álgebra. Yo duré 5 años haciendo álgebra. Bueno, con todos los que hacen el doctorado en economía, esos 5 años de álgebra. Así es.
En el NYU también pasó otra cosa. No solo era álgebra, sino que usted escribió 30, 40, 50, 60, 150 páginas de algo que posteriormente se materializó. Pero ese fue también como el inicio, ¿cierto, Juan Carlos?
Ah, no, es que esa es una historia interesante. Yo fui a una película de Robert De Niro que se llama Una historia del Bronx. The Bronx Tale se llama en inglés. Y hay una frase en esa película que el papá le dice al hijo: lo más triste que hay es desaprovechar un talento. Y yo salí de la película diciendo: este tipo tiene razón. Y yo tenía una facilidad para escribir y dejé de escribir y nunca pude volver a escribir. La economía se me mató, la literatura. Uh-huh. Entonces me propuse, desde el tercer año, me propuse escribir todos los jueves, tratar de escribir, porque no, literalmente no me salían frases buenas, ni párrafos buenos, era un bodrio, escribía muy mal. Y me puse a hacer el ejercicio duro, concienzudo, hasta que fui empezando a sacar una página, después 2 y después 10. Y así fue, llegué a tener 150 páginas. Esa historia todavía está ahí muerta, porque esa historia no llegó a ningún lado. Pero eso fue lo que me dio paso para poder escribir después mi novela.
Ah, así yo pensé que esa había sido la historia de la novela. ¿Esa es otra cosa?
Sí, esas 50 páginas estaban unidas a mi novela. Ajá. Pero alguien me dijo: vea, estas son dos historias que no tienen nada que ver. Y duré un año tomando la decisión de dejar morir esas 150 páginas, porque yo les tenía mucho cariño, pero dije: tengo que concentrarme en una sola historia y contarla bien, en vez de contar mal dos historias. Y entonces dejé morir esa primera historia que había escrito, la dejé morir, ahí está quieta, esperando un mejor destino, ojalá en el futuro.
Era un 16 de enero con la brisa mañanera, cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera. En los copos de un almendro lamentaba la tragedia sucedida en el Parrando, casa de Ramón Herrera. Y fue cosa lamentar, como algunos lo creyeran. Por amor a una mujer, dos hombres dieron pelea, entablando discusión por delicada belleza, siendo asunto del destino que la inocente muriera. Les contaré como historia lo que vi desde la puerta, con el ojo entredormido, como gavilán de sierra, contemplando aquel desorden como venado en gallera, y lo que vino después de esta fiesta sabanera. Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende, y el que está fuera se apea, y con gran algarabía se le abre la talanquera, como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Y siguiendo este relato, se desenvolvía la fiesta en el hato de Don Ramón, un hombre de gran faena, de esos viejos tan llaneros que no toman caldo de lengua para decirle verdades.
Juan Harvey Caicedo, el ánima de Santa Elena. Y otro pedazo de su corazón está en los llanos y está plasmado en su novela.
A mí se me pone la piel de gallina con esta canción. Y es mi novela. Yo no soy llanero, pero soy llanero. Me crié en el llano, aunque nací en Bogotá.
Oiga, Juan, pero
como
es
no
que
soy tolimense, dicen, pero soy tolimense.
Dicen que los llaneros son tan berracos que nacen donde les da la gana.
Qué buena frase. Y eso es así. Y esta canción y esta poesía tan fuerte, tan llena de esa violencia y ese amor y esa tierra y ese polvo y ese arranque, ese agarre que tienen los llanos, pues narra cosas que yo de alguna otra manera narré en mi novela. Mi novela es una novela de los llanos y de carretera, de cuatro hombres, dos muchachos de Bogotá y un papá que vive allá, se enfrentan el contraste de venir de Bogotá y enfrentarse a la Colombia profunda, a la Colombia del llano y a lo duro y a lo básico y lo brutal que es la vida en el campo y en el campo llanero. Entonces esto me acuerda mucho de mi papá, por supuesto, me acuerda mucho de mi infancia, pero me conecta mucho es con la novela, con esa parte un poco irracional de que se juntó en la literatura y en mis experiencias de niño y de adolescente. Ese es un poco el significado de eso.
En la novela uno de los hijos es Cayetano y es godo y trabaja en planeación y se quiere ir a estudiar, no recuerdo a qué lugar, pero alguien mayor le dice váyase para Estados Unidos, que la gente inteligente se va para los Estados Unidos. ¿Se parece Cayetano sospechosamente a Juan Carlos Echeverry?
Sí, justamente el viaje que yo narro en la novela yo lo hice a los 14 años, pero yo la puse en la novela por razones técnicas, como si tuviera 26, que fue un momento en que yo me estaba yendo para Alemania, y justamente mis amigos, todos estaban yendo para Estados Unidos a hacer el doctorado, y yo me iba a Alemania a estudiar filosofía. Entonces me dijeron, es que si usted se va a estudiar filosofía a Alemania, usted es un pendejo. Y pues finalmente me empeñé y me fui para Alemania, pero entonces la novela sí cuenta mucho ese periodo de cuando uno acaba la carrera y no sabe qué hacer y tiene indefinido el futuro y va a dejar el pueblo, va a dejar un poquito su comarca, va a dejar Bogotá y se va a ir para Europa a ver cómo le va en la vida. Y lo junté en la novela con los llanos, de manera que es un poco unir todo, ¿no?
¿Cuántos meses de servicios públicos le quedó usted debiendo a Verónica para usted poder terminar su novela? Verónica, su esposa.
Esa es una historia muy bonita. Cuando yo salí de Hacienda, yo llevaba ya unos 4 o 5 años trabajando en la novela, y obviamente la dejé parada durante el periodo de Hacienda, y mi esposa me dijo, vea, yo le pago, pues yo pago 2 meses, dedíquese a sacar una versión completa de la novela, pues corregida. Y dicho y hecho, yo me dediqué de sol a sol a escribir la novela. Y después, cuando salí de Ecopetrol, de nuevo, que fue 7 años después, sí. 5 años después de haber salido de Ministerio de Hacienda, me pasó lo mismo. Verónica me dijo, bueno, yo cubro los gastos de la casa, dedíquese 2 meses y saca otra versión de la novela. Entonces, la novela mucho le debía a mi esposa, muchísimo le debía a mi esposa, porque fue la que me dio los espacios. Es que si uno no se concentra, en este momento le cuento una anécdota, Andrés. Yo pensé, yo estoy escribiendo una segunda novela ahora, sí. Y dije, bueno, el coronavirus me va a permitir concentrarme, sentarme. Pues como están mis 3 hijos en la casa, es imposible concentrarse uno más de 10 minutos. Entonces no he podido avanzar ni una palabra en mi segunda novela.
Y Gustavo Gómez, que lo llama todas las mañanas, calcule.
Aparte de eso, hay que... Así es. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. I'm the bad guy.
La niño, genio. Billie Eilish, bad guy. Esto no es suyo, esto se lo regalaron sus hijos, Juan.
Pues la verdad es que llegó a mi vida porque mi esposa, hace cosa de 3 o 4 meses, dijo, oiga, llegó esta niña, Billie Eilish, que me fascina, tiene esta canción rarísima, y fue mi esposa la que la empezó a poner en el carro.
Vea usted.
Y después, como a los 2 meses, pues salió famosísima Billie Eilish, y le decía, oye, tuviste buen ojo, porque esta china pues después obviamente la vimos ganarse todos los Grammys, etcétera. Mis hijos, y aquí llevo Gabriel, el mayor, al lado, ahorita los saludas. Mis hijos no los mata mucho Billie Eilish, les gusta un poco, pero es más a mi esposa y a mí que nos encanta. Entonces esta aparición de Billie Eilish fue para ella y para mí fue como una revelación, la verdad.
Gabriel, ¿cómo estás, hombre? ¿Te gusta Billie Eilish o más bien poquito?
No, pues sí, como chévere. ¿Cómo van ahí?
Sí, vamos chévere. Aquí hay canciones también que hablan de ti, de tu mamá, de tus hermanos. ¿Qué canción habrías puesto tú que no está en esta lista, Gabriel?
Yo no sé.
¿Eminem, tal
vez? No. Eso hay varias cosas buenas en esto. Recientemente, pues sí, yo no sabría.
¿Cómo estás pasando estos días, Gabriel? Muy unido con la familia sin poder salir a la calle.
No, pues sí, bien, un poco aburrido porque solo para hacer hay tareas y ya, básicamente.
¿Y papá ayuda a hacer tareas o más bien poquitas?
No. Acá no ayuda.
Pero a los otros hermanitos sí.
Sí, a los hermanitos sí los ayudan, pero a mí no.
Gabriel, gracias por acompañarnos este ratico. Estamos explorando la vida de tu papá con canciones y no te imaginas todo lo que ha contado. Tienes que oírlo.
No, pues sí, lo oiré, pues, si tienes todo grabado. Pues súper chévere con ustedes. Chao.
Chao, Gabriel, que estés bien. Esta canción se la presentó Verónica. ¿Cómo aparece Verónica en la vida, Juan Carlos?
Pues,
además, ¿con qué tiempo suyo?
Nos conocimos trabajando. Y después ella se fue para Inglaterra a estudiar, a Londres, al London School of Economics. Yo la visité 11 veces para que lograr mantener el noviazgo.
Claro.
Y al volver, nos casamos. Cuando nació, por ejemplo, mi hija menor, yo ya estaba de ministro de Hacienda. Al mes de entrar al Ministerio de Hacienda, en el inicio del gobierno de Santos, nació mi tercer hijo, pues, que es la niña, que es Julieta.
Sí.
De manera que a Verónica le ha tocado ese periodo duro en que uno está en el servicio público y ella embarazada, y tres embarazos. En medio de todo esto estuvo, pues, Hacienda, Ecopetrol, y eso está en el gobierno, es muy duro. Se trabaja mucho y se recibe mucho palo, mucha crítica, mucha cosa, mucho problema. Entonces, Verónica sí, de todo corazón, a la Verito se le agradece el hombro que ha puesto, no solo para eso, sino para sacar la novela y para todas las cosas de la vida.
Y los meses que ha pagado de servicios, porque usted le puso el tiempo, pero ella le puso la plata.
Afortunadamente salió trabajadora y ahorradora.
Es Vivir Mi Vida con Marc Anthony. Juan Carlos Echeverry está en otro lugar del mundo y hacemos banda sonora con él y su vida. Marc Anthony también le gusta, Juan.
Pues a mí me fascina bailar, y Marc Anthony junto con Juan Luis Guerra son como los últimos grandes genios de la música bailable en América Latina, ¿no? En el Caribe. Joy Arroyo, que a mí me fascina, Joy Arroyo, y muchos otros, pero Cada que uno oye esto en un matrimonio, una fiesta o en un sitio, en un disco, lo que sea, se para uno a bailar. Mi esposa nos fascina bailar. Entonces, esta es de las cosas gratas que hay uno cuando vive lejos del país y por fuera de la casa. La música le mueve todo, le arruga el alma, lo hace devolver uno a la casa. Y entonces, Marc Anthony, junto con todas las canciones que hemos revisado y que hemos repasado, y la música, pues el rock en tu idioma, etcétera, etcétera, le devuelve una esa nostalgia de la que hablamos al principio y lo devuelve a la infancia, a la adolescencia, a todos los momentos que uno ha vivido. Entonces, me fascina además esta canción y ese mensaje de vivir la vida, vivirla bien, mirando para adelante con optimismo en estos momentos difíciles. Es este mensaje de Marc Anthony, es no puede ser más oportuno.
¿Cómo fue llegar al gobierno y ver que sus pares, me imagino que de la universidad, del colegio, del trabajo, le decían cosas como, es que para hablar con el director de planeación es que hay que hablar en inglés porque como estudió en Estados Unidos?
Ay, hombre, es que uno aprende mucho. Y sobre todo ese es un gran, esa es una frase que me soltó un amigo mío que está, falleció lamentablemente, un congresista. Un día me dijo eso, me dijo, y era amigo mío, era conservador además, Gómez Gallo, el senador Gómez Gallo, me dice, es que para hablar con el director de planeación hay que hablar en inglés, me dice, Dios mío, imagínese el chichazo. Y después de eso le tocó a uno pararse, ir allá en plenaria, la mamá de uno viéndolo por televisión, ¿no?
Claro.
Y estos tipos, dele madera. No, uno tiene que volverse de piel gruesa porque en la vida le dan a uno mucha madera, mucha madera. Amigos, enemigos, de todo. Pero eso es bueno. Yo me he convencido que los mejores amigos son los enemigos. Yo me acuerdo de Petro y de el senador Robledo. Uh-huh. Yo les decía, es que ustedes son mis mejores amigos, porque ustedes son los únicos que me dicen dónde me voy a caer. Cada que yo me paraba, me pegaba unas vaciadas y yo anotaba. Anote todo. Y volvía y le decía en Hacienda a la gente, vea, estos son los sitios que hoy nos están advirtiendo, dentro de 6 meses esto es un escándalo. Uh-huh. Miren esto, miren lo que resuelva esto, no sé qué. Es la única, los críticos es la única gente que le dice uno qué es lo que uno está haciendo mal. Entonces yo digo, afortunadamente siempre hay gente que le da a uno madera para uno no perderse en la soberbia y en la tontería. Y tener los pies en la tierra y cometer menos errores de los que uno comete, porque uno comete, por supuesto, muchos errores, ¿no?
Alguien me contaba que en las juntas directivas, en los puestos de tanto compromiso y responsabilidad que usted tuvo en algún momento, usted tenía algo como una frase de, yo les dije, acuérdese que yo dije tal y tal cosa y vea lo que pasó. ¿Eso le pasó muchas veces o no?
Y yo tenía fama de malgeniado. Y la verdad es que me sirvió mucho. Hay tantos momentos en la vida pública que mucha gente quiere abusar de uno o hacer que uno ceda en cosas fundamentales, y yo me ponía bravo. Y entonces la gente decía, este tipo no se le puede hablar de ciertas cosas. Y eso me evitaba muchos problemas. La gente no se daba cuenta que para mí eso servía, porque si uno, hay cosas que uno tiene que marcar muy seriamente. Y si las hace, se evita problemas. Y en los siguientes 10 años, porque uno lo que uno hace, lo miran 2, 3, 5, 8 o 10 años después. Lo siguen mirando. Entonces yo le agradezco, no ser bravo, porque uno no tiene que ser bravo, pero sí ser caracterizado y marcar los terrenos y marcar las conversaciones y basarse en principios, etcétera. De manera que sí, trabajé siempre con gente muy buena, pero sí, momentos muy álgidos, muchos, muchos. I think I'm really, really good. But the truth is that I'm not that cool. I tend to act a particular way. When I'm around you, when I'm around you, when I'm around you. Sometimes I Photoshop my pictures. I get really picky with my hair. Sometimes I see people talking about me. I don't really care, but the truth is that I really do. I bought some shoes that make me taller. I love to walk around designer stores. Like I love to eat at fancy restaurants that I pretend I can't afford. But the truth is that I really can't. I don't care about Instagram likes.
Yes, I do.
I can sit alone all night.
No, I can't. Text me.
If you got a problem, then that's fine.
Qué buena canción. ¿De dónde la sacó? Se llama I Think I'm Cool, de Rudy Mancuso. ¿Qué es esto tan sabroso?
Pues es que Gregorio, mi hijo, hace como 2 semanas me dice, papá, óyete esta canción. Y la canción, a mi esposa no le gusta, de hecho. La canción es muy buena porque el chico dice, yo me siento muy cool, ¿no? Me siento muy chévere, pero la verdad no soy tan chévere.
Sí, sí, sí.
Dice, a mí no me importan ciertas cosas, pero la verdad es que sí me importan. Yo, no me importan los likes de Instagram.
Pero sí me importan.
Y a mí me fascina esa ambigüedad, porque claro, todos decimos, no, yo soy tan cool, no sé qué, pero en el fondo no soy tan cool, ¿no es cierto? El tipo logra de esta canción algo muy simpático, que es hacer con el sarcasmo, retratar lo que es la vida de todo el mundo hoy, ¿no? Todos pendientes del Twitter y de la cosa, y todos queremos ser más cool de lo que somos, todos queremos, eso es natural. Y es simpática, es graciosa y está bien cantada, a mí me gustó.
Sí, está sabrosa.
Como te digo, me la trajo mi hijo, entonces eso también le da un sabor sentimental.
Ojalá todos fuéramos tan felices como mostramos en las redes sociales. Pues, doctor Juan Carlos Echeverry, qué gusto haber hablado con usted en esta etapa tan extraña que nos ha tocado en el mundo entero. Un abrazo grande y gracias por sacar un poquitico de su tiempo, que sabemos que es poco, para charlar sabroso de la vida.
No, al revés, gracias a ti, esto ha sido uno de los momentos más gratos que uno puede tener, sobre todo en esta época de la cuarentena y del COVID-19, de manera que un abrazo inmenso a los oyentes y felicitaciones por este excelente programa tan agradable y tan nostálgico.
Gracias, doctor Echeverry.
Un abrazo grande. But the truth is that I'm not so original.